en este preciso instante el capítulo de las elecciones PASO, camino a las elecciones PASO del 9 de junio. Vamos a tener un largo recorrido, invitamos a los oyentes a participar, invitamos a los interesados a escuchar. Decía, vamos a tener una larga entrevista, una larga conversación, con todo el tiempo que ella pueda darnos, ¿no? Con la precandidata a la gobernación de Unidad Ciudadana, Anabel Fernández Sagasti, que está del otro lado del teléfono. Fernández Sagasti, ¿cómo le va?
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? Bienvenida de nuevo, estuvimos hablando hace poquito.
Pero ahora ya. Un poco tomada de voz, así que.
Bueno.
Disculpa.
Está bien. Complicado en estos días que seguramente claro. Va a tener que hablar muchísimo.
Ahí
sí,
está.
Sí, la verdad. Sí. Anoche me quedé sin voz en la acera. Estuvimos ahí una jornada solidaria, pero ya repunté. Por lo menos ahora me salió la voz.
Bueno, eso es importante.
Está muy bien. Bueno, Anabel, estamos acá todos para hacer las consultas, toda la mesa, Rolfo Cabañaro, Laura. Vamos a ir todos recorriendo y hacerle preguntas un poquito variadas, si tiene tiempo. Nos hubiera encantado que estuviera acá, tenemos que decirle. Porque, bueno.
Habíamos traído facturitas, caramelos, claro. Mira, caramelos de miel.
Hay caramelos, hay un caramelo de miel de Nene Ábalos acá para convidar.
Había cafecito, mate, pero bueno, la próxima.
No va a faltar oportunidad.
Seguramente.
Bueno, básicamente, arrancamos con las consultas que tienen que ver, en primera instancia, ¿no? Una general para abrir el juego. Consultarle básicamente una pregunta abierta, ¿no? ¿Por qué debería el próximo domingo votarle a usted como opción para la gobernación los mendocinos?
Bueno, es bastante abierto.
Claro, absolutamente abierta. Por eso, diga lo que usted quiera, nosotros después le preguntamos lo que nosotros queremos también.
Sí, por supuesto. Sí. Mirá, a mí me parece que la provincia de Mendoza necesita salir de este status quo que hace muchos años nos gobierna, ¿no? Me parece que hace mucho tiempo la provincia de Mendoza realmente necesita dirigentes que sean valientes y que entiendan que necesitamos un cambio profundo en la provincia de Mendoza para que dejemos atrás a una Mendoza que, bueno, nos deja un saldo de 30% de pobreza, una provincia muy inequitativa y que necesita decisiones fuertes y un consenso social más que político, bastante complejo y profundo. Uh-huh. Y entiendo que bueno, que yo y mi equipo estamos trabajando hace mucho tiempo en eso, y por supuesto, si los mendocinos nos acompañan, estamos más que decididos a cambiar este rumbo de Mendoza.
Uh-huh. Hay básicamente como un escenario de paridad importante frente a las PASO, por lo menos es lo que se observa, entre usted y el candidato del otro sector, el sublema, creo que es Sumar, así se llama, Alejandro Bermejo. ¿Qué refleja respecto del peronismo específicamente de Mendoza? ¿Una división transitoria, una diferencia transitoria que después se puede transformar en unidad? Dos proyectos políticos muy distintos. Me gustaría que usted lo calificara.
Mirá, obviamente que si hay dos listas es porque diferencias tenemos. Nosotros hace mucho tiempo, no es desde ahora, sino que hace bastante, varias elecciones anteriores, tratamos de discutir el peronismo de cara a la sociedad, un peronismo que tenga proyecto, que esté más cercano a la ciudadanía y también que tenga una renovación en cuanto a ideas y propuestas, ¿no? De esto también se trata cuando te digo el status quo de la provincia, uh-huh. Más allá de los partidos políticos que tienen que ver, entiendo yo que hace tiempo nos vienen gobernando, digamos, perfiles, ideas muy similares, más allá de radicalismo y peronismo. Y bueno, y humildemente nosotros eso lo discutimos de cara a la sociedad y por supuesto entiendo que nosotros tenemos un proyecto más global, provincial, no tan localista, y nuestro anclaje con el gobierno, con un proyecto de nación bien definido, también es una de las diferencias. Pero por supuesto, después del 9 de junio intentaremos compatibilizar los proyectos y caminar todos juntos para recuperar la provincia.
Anabel, ¿cómo ha sido la campaña? Bueno, nos comentaba recién que ha estado sin voz, ha tenido participación, ha tenido una recorrida que nos ha llegado por toda la provincia. ¿Cuál es el balance que usted hace de esta que creo que es la campaña más importante que ha tenido desde que está en política, por lo que significa, ¿no?, el cargo al que aspira?
Sí, la verdad que, bueno, ha sido una campaña hermosa. A mí la verdad que lo que más me gusta es recorrer y conocer y charlar, soy muy charlatana, les cuento. Y la verdad que en este momento que tengo que hacer una campaña como, o sea, más profunda, o sea, visitar más profundamente la provincia de Mendoza, lo que me he encontrado es que, bueno, hay una provincia muy inequitativa. O sea, si nosotros acá en el Gran Mendoza tenemos deficiencia a la hora de los servicios esenciales, como pueden ser la salud, la educación, el transporte, la justicia, la seguridad, bueno, en el interior del interior de la provincia ni siquiera a veces podemos hablar de servicio deficitario, sino de no servicio. Y la verdad que ese es un problema económico y social muy profundo que se está profundizando, valga la redundancia, con los años, en la provincia de Mendoza. Y nosotros necesitamos crear oportunidades independientemente del lugar donde naciste, porque hay departamentos que están decreciendo en población, como por ejemplo Santa Rosa, por la falta de oportunidades que le da su pueblo a esos pibes y a esas pibes que tienen que emigrar o a la ciudad de Mendoza o a otra provincia, en muchos casos a San Luis, buscar oportunidades, una mejor calidad de vida. Y la verdad que eso entristece mucho.
Anabel, buen día. Rodolfo Cabañaro, ¿cómo le va?
Hola, Rodolfo, buenos días.
Anabel, una consultita ya yendo a un tema práctico. Hace pocos días se conocía una información de que la participación de Mendoza en el Producto Bruto Nacional del 3,8 histórico había bajado a un 2,6. También sabíamos que el ingreso per cápita de San Juan y San Luis, que tradicionalmente había sido menor que en Mendoza, prácticamente está en el mismo nivel. ¿Cómo cree usted que puede hacerse para revertir esta situación y volver a una situación, digamos, que obviamente mejore, porque esta caída está impactando también la distribución del ingreso, está cayendo, digamos, se reparte en toda la sociedad?
Sí, sí, estuve muy atenta a esa información. Nosotros la venimos estudiando con el equipo. Hoy la provincia de Mendoza tiene el mismo producto bruto geográfico que en el 2008. Ese es el retroceso que hemos tenido los mendocinos y las mendocinas. La verdad que entiendo que cómo se revierte esto, con una planificación y participación activa, inteligente, eficiente del Estado y de la provincia de Mendoza en conjunto con sus municipios. La verdad que nosotros hace mucho tiempo, obviamente que con la crisis a partir del gobierno de Cambiemos, esto se ha profundizado, pero entiendo que nosotros tenemos que planificar y discutir de qué vamos a vivir los mendocinos, qué oportunidades, qué fuentes de trabajo vamos a producir y cómo la vamos a distribuir. Y eso es una deuda que no está saldada en la provincia de Mendoza. Yo vengo insistiendo mucho con la industria del conocimiento, con la posibilidad de no solamente generar puertos de trabajo a través de la industria del software, del audiovisual, de la biotecnología, sino también de agregar valor a la producción que nosotros llevamos a cabo hace muchos años y que son parte de nuestra cultura, como puede ser la fruticultura, la vitivinicultura o la metalmecánica. Pero eso, nosotros hemos estado en la provincia de Mendoza no teniendo una política productiva activa y planificada, sino siempre poniendo parches, y obviamente la torta se ha ido achicando y más mendocinos se están quedando afuera.
Anabel, y lo que es la salida clásica, ¿no? Cuando entra en debate cómo generar riqueza, cómo mejorar el producto bruto de la provincia, que es el debate respecto de la minería, ¿cómo se posiciona usted específicamente respecto a este
Mirá,
tema?
Yo creo que es una discusión que no está saldada en la sociedad. pero que nosotros tenemos una institucionalidad que es la 7722 y entiendo que se puede hacer minería con la 7722 y tenemos un ejemplo muy claro que es Vale, que luego no resultó por otras situaciones, pero no porque nuestra institucionalidad no lo permita. Y creo que tenemos una gran oportunidad también con el tercio de vaca muerta que tenemos en Malargüe, que nunca lo hemos discutido, que no está ni siquiera la infraestructura hecha para nosotros tener un polo de servicios e industrial ahí, y que la verdad es una miopía política y estratégica no desarrollar ese gran... esa gran oportunidad que tenemos ahí en Vaca Muerta, ¿no? Con las discusiones que tienen que ver con el fracking, pero por supuesto dándole oportunidades a todo un pueblo que está pidiendo trabajo y crecer, ¿no? Del otro lado del río Colorado, el aumento per cápita de Neuquén ha sido formidable y nosotros de este lado del río Colorado ni siquiera tenemos la infraestructura para desarrollar Vaca Muerta.
Ahora, Anabel,
no puede suceder, ¿no?
Anabel, pero respecto a ese tema, perdón, Laura, respecto a este punto, es importante por ahí tener en cuenta que fue desde su propio sector político el senador Alejandro Abraham quien propuso la modificación de la ley 7722, ¿no? O sea, usted toca dos aspectos interesantes, el petrolero, el con el fracking, el lo que se llama la minería limpia, ¿no? Pero también está en el foco el tema de la ley 7722, incluso con un planteo en la legislatura en este momento que habla de una derogación de la ley.
Claro, yo dije en el principio, me parece, que la 7722 es nuestra institucionalidad y nosotros estamos de acuerdo con eso. Uh-huh. Y obviamente hay discusiones al interior de nuestra provincia, sí, sobre todo según el pueblo que uno vaya. Mirá, la semana pasada yo estuve en San Rafael, en Alvear y en Malargüe.
Sí.
Y créeme que las discusiones que hay adentro de la Cámara y adentro de la sociedad no están para nada cerca de llegar a una síntesis.
Claro. Entonces,
bueno, la síntesis a la que hemos llegado los mendocinos y las mendocinas es la 7722. Uh-huh. Bueno, vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por hacer la minería que nuestra institucionalidad nos permite, uh-huh, que de eso se hace en Mendoza, no es que no haya minería en Mendoza. Pero me parece que hay que avanzar. Si nosotros decidimos avanzar, sobre todo, yo creo que nuestro avance más rápido y donde podemos llegar a construir un consenso es con el tema de Vaca Muerta. Ahora, te digo, así como estuve en Malargüe, me fui hasta Ranquil Norte, que es el último pueblo antes de Neuquén, y no tenemos ni siquiera el asfalto de la Ruta 40. Entonces, uh-huh, nosotros ni siquiera podemos soñar con desplegar nuestra metalmecánica, nuestro know-how, nuestra industria del conocimiento de servicios petroleros de este lado del río Colorado, porque ni siquiera hemos desarrollado o planificado la infraestructura adecuada para desarrollar Vaca Muerta desde Malargüe, ¿no? Entonces, uh-huh, es más profundo lo que nos falta discutir a los mendocinos y a las mendocinas.
Anabel, estamos viviendo un momento en el mundo de una profunda transformación donde el avance tecnológico, usted lo decía, la industria del conocimiento pasa a tener un rol cada vez más importante, pero no solo en la generación, sino también en la utilización de la industria del conocimiento en los procesos productivos, y esto tiende a una menor utilización de mano de obra de acuerdo a lo que eran los procesos productivos tradicionales. Y se abre un debate respecto a que no tenemos una planificación respecto de cómo vamos a reubicar a la gente que se quede sin trabajo en las actividades tradicionales. ¿Cómo piensa encarar este tema?
Bueno, ese es un desafío de la humanidad, como vos decís.
Claro.
Pero la industria del software, por ejemplo, en la provincia de Mendoza, está demandando más de 1,000 empleos que no puede cubrir por falta de planificación y, por supuesto, de recurso humano, por decirlo así, capacitado para el tema. Es una cuestión de planificación y de ir, por supuesto, adaptando desde la educación nuestro Producto Bruto Geográfico. Y es un desafío de la humanidad que, por supuesto, hay que seguir estudiándolo, hay que seguir diagramándolo, y es una, a ver, es un desafío que también los mendocinos nos tenemos que poner al frente de esto y no esperar que la realidad nos golpee como está sucediendo ahora. Entiendo que podemos generar muchas oportunidades a muchos mendocinos con la industria del conocimiento y de una forma equitativa, porque la verdad que la industria del conocimiento nos permite que no, que las empresas no tengan que indefectiblemente instalarse en el Gran Mendoza, sino que, por ejemplo, hoy hay chicos que trabajan desde Alvear con el Polo TIC de Godoy Cruz. Bueno, para desarrollar la industria equitativa y federal que nosotros estamos pensando, bueno, la condición sine qua non es empezar con infraestructura que tenga que ver con fibra óptica y conectividad, que también es un desafío que tenemos los mendocinos, porque la verdad que nos vamos a quedar, estamos casi en el siglo XX y todavía no podemos pasar al siglo XXI para que los mendocinos estemos conectados y empecemos a entrar al siglo XXI y en las industrias del siglo XXI y en la capacitación laboral del siglo XXI.
Anabel, le consulto sobre el tema de los servicios públicos, especialmente el tema del gas, que sigue siendo un problema grave para gran parte de la población, que sigue pagando tarifas realmente muy altas, incluso en departamentos donde el gas les pasa prácticamente muy cerca, por debajo de sus viviendas, y que no tienen la posibilidad del acceso. ¿Cómo se puede modificar desde su óptica eso para que haya una equidad, una igualdad en relación a otros puntos del país que tienen, por ejemplo, tarifas diferenciales que los benefician?
Bueno, yo presenté varios proyectos de ley que tienen que ver con ese sentido. Entiendo que a nivel nacional tiene que hacerse una distribución en cuanto a la tarifa, digamos, respecto de la amplitud térmica que pueden tener varios pueblos. Nosotros siempre hablamos, bueno, de Malargüe, de San Rafael, pero también tenemos San Carlos, Upallata, zonas de alta montaña que deberían tener una tarifa diferencial porque, a ver, las condiciones de vida de diferentes partes de Mendoza, bueno, son bastante diferentes a las que nosotros por ahí podemos vivir, ¿no?, en Godoy Cruz o ustedes ahí en la radio en Capital. Entiendo que es algo inequitativo, injusto a nivel nacional y por supuesto vamos a discutir todo lo que tiene que ver con los derechos de nuestros ciudadanos y por supuesto la accesibilidad a las energías, que no solamente es un problema del gas, sino también de la tarifa eléctrica, sobre todo para nuestra industria y para nuestros productores, que la verdad el costo de la tarifa eléctrica ha hecho que si antes no teníamos rentabilidad, bueno, ahora literalmente estén sobreviviendo.
Anabel, ¿qué va a pasar? Rápidos pantallazo de temas, ¿no? ¿Qué va a pasar con el tema del ítem aula finalmente, de acuerdo a su perspectiva, de acuerdo a su propuesta, ¿no? Esta política educativa ha sido muy fuerte en el gobierno de Cornejo. ¿Usted propone cambiarla, propone modificarla, sostenerla?
No, obviamente revisarla por completo, con participación de toda la comunidad educativa. A mí me parece que una política como esta no puede tomarse a puertas cerradas. Nosotros, de hecho, la votamos en contra y yo me manejo muy, muy cercano con muchos docentes y la verdad que están haciendo que paguen justos por pecadores, por un déficit de control del Estado provincial, donde sí habían algunos que por ahí podían abusarse, pero que la verdad la mayoría de nuestros docentes y nuestras docentes son excelentes profesionales. Entiendo que hay que revitalizar su rol que ha sido tan vapuleado en estos últimos 3 años y medio y junto con la comunidad educativa, con los papás, con los padres, con los niños o los pibes y las pibas que se educan, pero también con los docentes, sobre todo, rediscutir no solamente el ítem aula, que es un tema muy, muy complejo, sino varias situaciones de la de la educación de la provincia que no están funcionando bien, como por ejemplo, con algo que vengo insistiendo mucho, que es la deserción escolar que estamos teniendo. 16% de los pibes no están en la escuela, hay 30.000 chicos que no están yendo a la escuela, y eso es por la grave crisis económica que estamos atravesando y por no poder pagar, en algunos casos, el transporte público, que la verdad que es un combo que se ha hecho insostenible. Bueno, creo que ese es el primer desafío, el ítem en aula y que vuelvan los chicos a la escuela, donde nunca deberían haberse ido.
Ha sido corazón de la política educativa para el gobierno eso, ¿no? Y también es un gobierno, el provincial, que uno ha advertido, ¿no? No sé si usted lo ha criticado mucho, pero bueno, esta otra política que ha sido la seguridad, digamos. ¿Usted cómo ve la seguridad? ¿Qué cambiaría de la seguridad en Mendoza hacia adelante? Y también haciendo algún tipo de diagnóstico sobre cómo manejó el tema Cornejo.
Mira, el tema de seguridad es un tema que se ha agravado bastante, es un tema multicausal. Yo te podría decir lo más de Goyé que todos sabemos, que esto se soluciona con educación y salud, pero la verdad, y trabajo, por supuesto, claro. Pero la verdad es que los mendocinos y las mendocinas necesitan respuestas urgentes al tema de salud. Lo que a mí me sucede cuando recorro los barrios, cuando hablo con las vecinas, es que ellas saben dónde están quien vende drogas, dónde están los que revenden las cosas robadas, dónde están. La gente sabe porque vive en los barrios y en muchos casos tiene miedo de que sus hijos salgan a jugar porque, bueno, las bandas se enfrentan, ¿no? Entonces, evidentemente, lo que hay que hacer es una seguridad con más participación ciudadana, pero también con más inteligencia desde la policía, con articulación con la Policía Federal, y desbaratar las bandas que le hacen imposible vivir la vida a los ciudadanos trabajadores de a pie, que son la gran mayoría de nuestros barrios. El diagnóstico que yo tengo de la seguridad de Cornejo es que estoy de acuerdo con la incorporación de la tecnología al tema de seguridad, es algo que nosotros queremos profundizar, pero también necesitamos una policía más profesionalizada, más articulada con la sociedad, y la idea es que nosotros nos pongamos al frente de eso para, bueno, poder tener mejor calidad de vida en los barrios trabajadores de Mendoza, que la verdad el tema de seguridad, por más que no salga mucho en los diarios de la provincia, es uno de los temas más angustiantes que están viviendo los mendocinos.
Bueno, vamos con las últimas dos o tres que nos quedan ya, porque se nos está acabando el tiempo.
Yo le quería preguntar sobre ya específicamente la campaña y esta reafirmación que ha hecho en los últimos días su contrincante dentro del espacio del Partido Justicialista, Alejandro Bermejo, respecto a la fórmula de los Fernández y su acercamiento ya casi indiscutido a apoyarla. ¿Cómo lo toma usted? ¿Cómo cree que puede influir esto en las elecciones de próximo domingo?
Mira, la verdad que no me gusta, digamos, opinar y no he hablado de este tema personalmente con Alejandro Bermejo. Entiendo que lo mejor siempre va a ser la unidad a nivel nacional. Yo te puedo hablar de lo que nosotros venimos haciendo. Siempre estuvimos en el mismo lugar, trabajamos mucho para la posibilidad de que Cristina vuelva a ser candidata y estamos felices con esta fórmula y lo dijimos desde un primer momento. Luego, si hay muchos compañeros que quieran sumarse a esta idea de un proyecto de nación nuevo que pueda sacarnos a los argentinos de la crisis, bienvenidos. La verdad que vamos a trabajar, nos quedan 6 meses por trabajar mucho y muy intensamente para volver a tener esperanza en los argentinos.
Cristina está sentada en el banquillo de los acusados en un caso que se investiga posible corrupción durante su gobierno. Esto creo que también puede afectar el este juicio y cómo vaya avanzando a medida que pasen las semanas, más allá de esta instancia que tenemos los mendocinos de unas PASO el próximo domingo y ya para las elecciones de septiembre y también para las presidenciales?
Mira, justamente la causa esta en donde, bueno, está ya en etapa de juicio oral, esa es la que me estás diciendo, la causa de vialidad.
Sí, claro.
Bueno, justamente esa es un botón de muestra de que la justicia o el Poder Judicial, o ciertos sectores del Poder Judicial, no me gusta generalizar, tienen más que un calendario judicial, un calendario electoral, ¿no? Y la verdad que es una verdadera lástima para los argentinos, que me parece humildemente nos gustaría que nuestra dirigencia, que el gobierno nacional, aquellos que se postulan o quieren gobernar la Argentina, podamos discutir cómo vamos a salir de esta crisis tan angustiante. Pero bueno, lo que creo es que, por supuesto, que como lo ha hecho Cristina en cada una de las ocasiones, va a estar a derecho, a justicia, se tiene que investigar hasta las últimas consecuencias. Y más allá de que la quieran llevar todos los lunes a tribunales, a Comodoro Py, a buscar una foto que es más política que judicial, vamos a seguir adelante, porque la verdad que la gente cree en ella, es lo que nos devuelve la gente cuando caminamos la provincia de Mendoza, y entiendo que puede ser que llene alguna tapa de los diarios, pero la crisis profunda y la esperanza que ella significa su postulación no van a hacer que cambie mucho la opinión pública, es mi parecer.
Anabel, ¿y qué participación va a tener Cristina finalmente en la campaña provincial?
Bueno, la participación ustedes la están viendo, ¿no? Nosotros, te repito lo que te dije, estuvimos siempre en el mismo lugar, venimos trabajando para que ella sea candidata. Y por supuesto, como vengo insistiendo desde el primer día de campaña, necesitamos de un gobierno nacional que articule con los intereses de Mendoza. ¿Qué es esto? Que sea un proyecto de nación que cuide al mercado interno, cuide de nuestras industrias, no permita o por lo menos regule la no entrada de productos que producimos y de los que trabajamos los mendocinos. Y bueno, y en ese contexto la mejor opción es la fórmula de los Fernández, así que por supuesto que es transversal, no solamente para nuestra campaña, sino para los intereses de los mendocinos.
El apoyo llegó a través de las redes, hemos visto los videos, claro, donde la presidenta la nombra con mucho cariño además, pero...
Él esperaba que viniera.
Claro, ¿vendrá? ¿No? ¿Ya no hay tiempo?
Bueno, la verdad que a mí me encantaría que pudiera venir, pero la situación a nivel nacional no sé si se lo va a permitir.
No lo descarta.
Siempre para que eso suceda.
No lo descarta.
Siempre vamos a trabajar. Yo siempre voy a trabajar para que eso suceda.
No lo está descartando. O sea, ¿por qué no he leído cosas por ahí que dicen que ya mandaría una carta? Por eso era la... Eso no está definido.
La carta ya la mandó, la estamos... casa por casa, porque esa fue la idea que tuvimos cuando la redactó. Eso ya está desde el viernes, está sucediendo en la provincia de Mendoza.
Perfecto.
Una lástima que no les haya llegado su casa, pero les va a llegar.
Va llegando casa por casa, claro. Pero lo que deja ahí en el aire es la posibilidad de que todavía que venga acá el domingo, o no, o lo descartamos.
No, el domingo no va a ser imposible.
De acá al domingo, por eso, de acá a las elecciones.
De acá al domingo.
Claro.
Seguimos, por supuesto, charlando sobre el tema o otras opciones, pero no, por supuesto que no lo descarto.
¿Alberto Fernández tampoco?
¿O también?
Estoy hablando. Con ambos.
Misterio y suspenso sobre el final de la nota, la posibilidad de que Cristina y Alberto Fernández estén en Mendoza, es evidente.
No está la puerta totalmente cerrada.
Bueno, Anabel, gracias por la conversación y suerte el próximo domingo.
Bueno, y quedan pendientes las facturas en el piso.
No es un problema nuestro, es un problema suyo. Yo le dije, o sea, nosotros la invitamos acá, se van a poner duras. ¿Qué va a hacer? La próxima vez habrá que comprar de nuevo. Muchas gracias, Anabel.
Bueno, Bueno, la próxima las debo en domingo.
Bueno, muy perfecto.
Bien. Ahí, grábalo, Marquito.
Le mandamos un saludo grande acá a toda la mesa, ¿eh? Y gracias por la participación.
Gracias a ustedes, un beso a la audiencia.
Buen día. Era Anabel Fernández Agasti, precandidata a gobernadora de Unidad Ciudadana, hablando de todo un poco. Ahí al final, Laura, ahí al final está la cuestión.
La, o sea, a ver si te...